UNED, la universidad más cerca de todos, en Radio 3.
El pasado lunes 29 de enero, tres economistas, los profesores Enrique Fuentes Quintana, Manuel Varela Parache y Juan Velarde Fuertes, recibían el doctorado honoris causa por la UNED a propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en un acto presidido por el príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón. Este programa de radio, revista de economía y de turismo, para el que tiene especial significado este reconocimiento, dedica su sección a fondo a trasladarles algunas de las ideas de estos maestros que han impulsado desde la docencia, la investigación y la actividad pública. La pasada semana, el pasado jueves, tuvimos con nosotros al profesor Manuel Varela Parache. Hoy vamos a dedicar este tiempo a fondo a repasar algunas de las contribuciones del profesor Enrique Fuentes Quintana. El profesor Enrique Fuentes Quintana obtuvo la Cátedra de Economía Aplicada por concurso oposición de la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde 1986, donde fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en los periodos comprendidos entre los años 1973 y 1977 y 1978-1984. En esta misma facultad es profesor emérito desde el año 1990. Ha formado parte del grupo de economistas que realizó la primera contabilidad nacional de España, las tablas input-output de la economía española o las primeras cuentas de las administraciones públicas. Su participación en grupos de trabajo sobre temas de importancia para la economía española es extensa. Sirva de ejemplo la participación en las ponencias del Plan de Desarrollo Económico y Social o la dirección del informe sobre el sistema tributario español, que sirvió de base para la reforma tributaria. Actividad que culminaría con su designación como vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía en el año 1977. Desde este cargo impulsó una serie de reformas económicas que son denominadas de forma global como Pactos de la Moncloa. También ha dirigido las revistas emblemáticas dentro del mundo económico, Información Comercial Española, Hacienda Pública o Papeles de Economía Española. Ha obtenido numerosos premios, entre ellos, y resumiendo, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1989, Premio Jaime I de Economía 1993, Premio Rey Juan Carlos I de Economía 1998. Es presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 1990. Este reconocimiento es de especial significado precisamente porque ha sido el primer decano de nuestra facultad, para esta facultad, la de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, de la que, como decíamos, fue creador y decano. De todo ello vamos a hablar ahora con la participación del catedrático de Economía Aplicada de esta universidad, Rafael Castejón Montijano, decano de la facultad y padrino del profesor Fuentes Quintana en su investidura. Muy buenos días, decano.
Hola, buenos días.
Bueno, sobre todo me gustaría empezar con una valoración suya, porque yo creo que el acto que se celebró el lunes 29 de enero fue muy emotivo.
Sí, sin duda. Yo creo que fue un acto que los que tuvimos una participación más directa, quizás no somos los más idóneos para hacer la valoración, pero sin duda para mí fue un acto importante, porque mi participación como padrino de Fuentes Quintana se puede considerar casi un honor, ¿no? Y en cualquier caso yo creo que estos actos tienen que valorarse desde distintas perspectivas. La primera, sin duda, es la propia de la universidad, que el conjunto del claustro de profesores, pues al recibir a estos nuevos profesores honorarios en su seno, pues que se sientan contentos, se sientan, y que se hayan presentado los méritos, se haya hecho todo ese acto que tiene unas raíces casi medievales de una manera correcta. Pero también yo creo que es importante que los que se les rinde ese homenaje, ellos, sus familiares, pues se encuentren que la universidad ha hecho un acto que realmente les produce satisfacción, reconocimiento, y yo creo que, por lo menos hasta donde he llegado hoy, las manifestaciones que me han hecho familiares y amigos, pues son muy agradecidas de que la universidad se haya acordado de estas personas, que son sin duda relevantes y que tienen los méritos más que sobrados. Y por último, yo creo que también en este caso la universidad con sus padrinos hace un acto para que al resto de la sociedad fundamentalmente asistieron pues personalidades del mundo económico, como el gobernador del Banco de España, como el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, el decano del Colegio de Economistas, el representante de distintas instituciones importantes, pues muchos profesores también vinieron de otras universidades. Ahora puedo recordar a la decana de la Facultad de Económica de León, a la decana de Valladolid, dos que me acuerdo que estuve saludando. Bueno, pues también presentarle este papel que de proyección que tiene nuestra universidad y nuestra facultad en el mundo exterior. Yo creo que estos tres grandes objetivos se cubrieron sobradamente, sin duda gracias al esfuerzo de muchas personas dentro de la universidad, desde protocolo hasta el gabinete del rectorado, medios de prensa. Y bueno, a mí me parece que incluso los asistentes pues pudieron seguir el acto después a través de la televisión, ha estado colgado en la página, y creo que fue, por lo tanto, un acto que, sin que tengamos que dar una calificación, como estamos muy acostumbrados los profesores, yo lo calificaría sin duda de sobresaliente, ¿no?
Bueno, una de las cuestiones importantes fue el esfuerzo que hizo el profesor Fuentes Quintana, porque tenía problemas de salud, y sí que participó y estuvo en el acto, y finalmente recibió con usted como padrino y de manos del rector de la UNED pues su investidura como doctor honoris causa por la UNED.
Sí, realmente fue un pequeño problema, pues que por unas circunstancias que un poco imprevista, el profesor Fuentes estaba en un poco una situación un poco indispuesto. Bueno, los profesores, los doctores honoris causa suelen ser mayores, son personas, y a veces pueden tener ligeros contratiempos que nosotros deseamos que en el caso del profesor Fuentes se superen lo antes posible, pero eso le impedía pues estar en todo el acto, y hubo hasta, bueno, pues si podría venir, si ese día, pues esta pequeña situación pues se le había resuelto. Al final pues se optó por una situación intermedia, que yo creo que fue también una buena solución, que no estuviera en todo porque se hubiera fatigado mucho, pero que asistiera, que fuera investido. Y yo creo que a todo el mundo pues le emocionó el ver al profesor Fuentes, que hizo un esfuerzo. Yo también quiero agradecerle a su familia, que se prestó y que comprendió que ese sentido del deber que siempre ha tenido el profesor Fuentes, que su deber era estar allí, y se sobrepuso a circunstancias un poco adversas para estar allí. Lo invistió el rector de la mano del príncipe, que había sido alumno suyo, y él fue preceptor del príncipe, y aunque, bueno, pues tuvo, digamos que nos saltamos un poco el protocolo habitual, pues se cumplieron todos los rituales y requisitos que tienen estos actos, ¿no?
Vamos a escuchar, aunque tenemos un sonido un poco deficiente, ese momento en que el profesor Enrique Fuentes Quintana, acompañado por usted, recibe su investidura como doctor honoris causa de la UNED por el rector de esta universidad, Juan Jimeno Yastres.
Te impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llévalo sobre tu cabeza como la corona de tus estudios y merecimientos. Recibe el libro de la ciencia, que te cumple en señal de adelantar y que sea para ti significación y aviso de que, por grande que tu ingenio fuera, debe rendir acatamiento y veneración a la doctrina de tus maestros y predecesores. Recibe el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes, consultas y censuras de tu ciencia y profesión, así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que tus manos deben conservar, uno y otro signos también de la distinción de tu categoría. Porque te has incorporado a esta universidad, recibe ahora, en nombre del claustro, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser tus hermanos y compañeros. Maestro. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar juramento. Juras actuar siempre con el máximo esfuerzo, fe y honestidad en el beneficio de los discípulos y contribuir a defender el honor de la universidad.
Sí, juro.
Acepto tu juramento. Esta universidad es testigo y será juez sin faltar de fe.
Bueno, pues Rafael Castejón, seguimos hablando de las aportaciones del profesor Enrique Fuentes Quintana, y vamos a referirnos, porque yo creo que está muy bien recogido en la laudacio que usted preparó sobre él, es decir, la laudacio, los elogios que se hacen del doctorando. Usted en esa valoración apunta cuatro grandes líneas de actuación en las que destaca especialmente el profesor Fuentes Quintana.
Sí, el término de laudacio todavía recuerda al término latino, por eso decía al principio de esta charla que era un poco una reminiscencia casi medieval, ¿no? Y en realidad lo que se hace en ese momento es de una manera que necesariamente tiene que ser muy breve, especialmente cuando hay tres doctorados honoris causa y tuvimos que repetirnos el tiempo. De hecho, protocolo un poco nos fijó que no pasáramos de 10 minutos en cada una de las lados, resumir en 10 minutos la obra y los principales méritos de cualquiera de los generalmente propuestos para una situación de doctor honoris causa, pues es una tarea muy difícil, ¿no? En mi caso, además, lo tenía que hacer de profesor Fuentes, que había sido decano, había sido el maestro de muchos de los que estaban en la sala, lo conocían perfectamente muchos de los profesores que asistían de la facultad, etcétera. Pues a mí me parece que era muy difícil. Yo pues opté pues por destacar lo que usted ha indicado, cuatro grandes líneas, cuatro grandes principios, que quizás son las cuatro patas, ¿no?, sobre lo que se ha sentado esa obra del profesor Fuentes, que hoy día pues necesitaríamos varios programas para desmenuzarla y para detallarla, ¿no? Y estos cuatro grandes principios que yo, bueno, un poco lo recordaba como si fuera un modelo, ¿no?, con cuatro variables, que es lo que hacemos los economistas, simplificar las cosas y ver las grandes líneas que las componen, pues decía en aquella ocasión que a mí me parecía que el profesor Fuentes, en primer lugar, había sido una persona que desde que inicia en la primera promoción de la Facultad de Ciencias Económicas, recién creada en 1943, los estudios de economía, pues desde entonces yo creo que no ha parado de estudiar. Hay varias anécdotas que no se recogen ahí, pero la primera es que él se aficiona a la economía en el año 43 porque, habiendo estudiado la carrera de Derecho, en Derecho hay una asignatura de Economía, y entonces esa asignatura, pues él la suspendió y tuvo que prepararla para septiembre, ¿no?, un poco antes, y cuando ya la preparó le ayudó un excelente profesor. Y cuando empezó ya a interesarse y no estudiarla de manera un poco así mecánica, fue cuando empezó a gustarle la economía. Al año siguiente que se creó la Facultad de Económica, se matriculó, y yo puedo dar fe de que no ha parado de estudiar, ¿no? En una ocasión un alumno quería aprovechar para hacer un trabajo en el verano y fue a la biblioteca para sacar unas revistas y quería aprovechar un poco el mes de vacaciones, ¿no? Y le dijeron que la revista que él buscaba, que era una revista un poco rara, pues que en ese momento estaba en préstamo. Y él, oh, ¿quién tiene el préstamo? Y bueno, dijeron, pues se la tiene el profesor Fuentes. Y dice, ¿cómo que el profesor Fuentes ahora en el verano se va a poner? Y dice, no, no solamente se lleva esta revista, es que ha sacado en préstamo muchísimas más, porque el mes de vacaciones debe de leer las 24 horas, porque por el número de trabajo. Y es verdad, los que hemos trabajado un poco más cerca de él, en el Fondo para la Investigación, donde ha estado su obsesión por leer, por estar al día, a mí me decían un poco en tono de broma, algunos de sus maestros colaboradores, dice, es que se lee hasta los folletos, ¿no? Cualquier papel, o sea, ha sido una persona incansable. Yo puedo dar fe que trabajaba, bueno, pues los sábados, los domingos, trabajaba en eso que le gustaba, que es una manera bonita de trabajar, y ha conocido mucha economía. Él, el estar al día, decía, ¿no? Hay que estar al día, los economistas, los profesores de la universidad tenemos que estar al día, y el estar al día en una ciencia que últimamente avanza mucho, que las publicaciones se han multiplicado, pues es muy difícil y exige un trabajo constante, diario, pero también es verdad que da frutos, ¿no? El estar al día. Y él quería que sus personas, sus equipos, pues estuvieran al día. Y a mí me parece que eso es relevante. En segundo lugar, pues no solamente hay que conocer la economía en todo, que es muy complicado, sino hay que tratar de esa economía, bueno, pues conectarla con la realidad. O sea, la idea del profesor Fuentes es que la economía tiene que servir para algo. Bueno, en la última posición que hizo en la UNED, y lo que somos ahora, somos catedráticos de economía aplicada. O sea, ¿aplicada a qué? Pues aplicada a mejorar las condiciones de la sociedad, las condiciones económicas, a que las personas puedan vivir un poco mejor, a resolver esos problemas que están, que toda sociedad tiene, o incluso los individuos, ¿no? Y que si adoptan decisiones más correctas, pues obtienen mejores resultados. Y eso, ese es el principio básico, y aplicarla, por lo tanto, tiene que ser siempre en situaciones concretas, en sitios concretos. El profesor Fuentes, en ese sentido, su marco de referencia ha sido la economía española, ¿no? Cómo los españoles hemos podido ir mejorando la vida. De hecho, si pensamos que la mejora en el bienestar de los últimos 15 o 20 años, pues los que ya, por desgracia o por suerte, ¿no?, tenemos alguna edad más, pues vemos que hemos cambiado realmente, ¿no?, en mejorar las condiciones de vida, en los artículos que disponemos, en la variedad. Yo recuerdo cuando antes es que había cosas que aquí era difícil conseguir, y ahora tenemos una situación de bienestar de la que yo me alegro mucho. Bueno, en parte pues la economía ha contribuido a eso, ¿no? Y yo creo que el profesor Fuentes, junto con otros, pues siempre han estado preocupados de hacer un seguimiento de cuáles eran los problemas, de cuál era la situación concreta. Y después, la tercera cosa es, bueno, tenemos que conocerla, tenemos que investigarla, tenemos que conocer un poco mejor esa realidad próxima, ¿no? No los grandes, las grandes teorías tenemos que conocerlas, pero para aplicarlas en la realidad. Y otra constante es que si hacemos una aplicación, debemos de conseguir que la gente entienda lo que hacemos. Yo creo que esa frase, bueno, a veces no sabemos vender, ¿no?, pues las políticas o lo que se trata de hacer en la política económica, es muy importante, ¿no? El profesor Fuente, en esa obra que ha escrito junto con mucha gente, economías y economistas españoles, pues lo pone de relieve una y otra vez, como el que no haya una formación económica en todo el mundo, en todos los ciudadanos, pues ha sido un problema, un poco de atraso, en parte desde Ginés de los Ríos, Ortega, bueno, pues el difundir, el que las facultades de economía. Bueno, yo creo, tengo que decir que cuando se crea la de la UNED, que es la séptima de España, en el año 73, hoy hay más de 80, ¿no? De alguna manera esa idea de que haya más gente con más conocimiento, y que esto vaya, no solamente los economistas, sino, por ejemplo, antes no se veía en la prensa noticias económicas o en la misma radio. Yo recuerdo que esta facultad empezó siendo de las primeras que tenían un programa dedicado a la economía.
Quizás la primera.
Quizás la primera, ¿no? Hoy es frecuente en las tertulias. O sea, démonos cuenta de que es esa idea de que tenemos que difundir los conocimientos hacia muchas capas de la población a través de muchos medios, de las revistas científicas, decían que el profesor Fuentes, cuando llegaba a un sitio, lo primero que creaba era una revista. Bueno, no sé si era una revista, pero si había una revista, la revitalizaba, si no, la creaba. Y hoy día las revistas más señeras del campo de la economía española, o algunas de las más señeras, como Información Comercial Española, como Hacienda Pública Española, Papeles de Economía Española, pues todas estas conocieron, incluso una de sus mejores etapas, cuando estuvo el profesor Fuentes en distintos momentos al frente de ellas, ¿no? Pero las revistas, las conferencias, la participación en foros, en la radio, bueno, pues yo creo que ese es un papel que el profesor Fuentes ha impulsado, y ha impulsado no solo a él, sino a que su gente muy relacionado con él, pues también continúe con esta tarea de difundir, ¿no?
Sí, porque sus alumnos, cuando se han referido a los tres profesores que han sido investidos como doctores honoris causa, han sido todos maestros de maestros, y ahora mismo, en el caso de Fuentes, volvemos otra vez a hablar de Fuentes Quintana, en el caso del profesor Fuentes Quintana, sus equipos, sus discípulos, están ocupando, han ocupado cargos importantísimos y son fundamentales en la evolución actual de la política económica, de la vida económica y de la investigación.
Sí, esto yo creo que otra cosa, el resto lo destacaba en el acto, es que son maestros no solamente porque han sido estudiosos, sino porque han creado escuelas. Yo creo que hoy día la característica principal de un maestro es que crea una escuela. Una escuela en muchos sentidos. Una escuela, pues igual que las escuelas de pintura, tienen rasgos comunes, aunque haya diferencias entre unos y otros. Pues la escuela un poco del profesor Fuentes, la escuela de personas que han enseñado Hacienda, la mayoría, Economía, algunos, pues tiene características comunes. Por ejemplo, yo diría que son casi todos excelentes comunicadores. O sea, yo recuerdo que cuando, y he tenido, yo no fui alumno del profesor Fuentes, pero sí después fui alumno de alguno profesores de la escuela del profesor Fuentes, ¿no? Y, por ejemplo, el profesor Valle, el profesor Ricardo Calle, pues alguno de estos, pues, bueno, cada uno tenía sus características, pero eran excelentes comunicadores. El profesor Fuentes además le exigía que se preocuparan hasta el último detalle de esa función de la clase, ¿no? de la manera de que tenían de interpretar y de transmitir los conocimientos. Y hoy día yo creo que muchos de estos profesores que probablemente de una manera más directa o menos acurada, pues tienen esa característica que es habitual, ¿no? A mí me parece además que él le exigía mucho, ¿no? Muchas veces los que hemos trabajado cerca de él sabíamos que él era un trabajador tremendo y que trataba de que todo el mundo trabajara a un ritmo que a veces, bueno, pues produce quejas en el que... Pero al final, claro, eso da frutos, ¿no?
Rafael Castejón, precisamente esa fuerza, esa capacidad, esa capacidad de comunicador que usted mencionaba de profesor Fuentes Quintana, ¿pudieron facilitar esa labor cuando se puso en marcha todo el tema de los pactos de la Moncloa? Que fue complejo el llegar a esos acuerdos, el papel del profesor Fuentes Quintana fundamental. Me gustaría valorar esa cuestión y también que nos comenta. A mí me llama la atención, yo creo que nos llama mucha gente, la dificultad que pudieron tener ese grupo de personas que en un momento determinado fueron capaces de hacer lo que ahora conocemos como modernizar la economía española en contra de lo que pensaban otros muchos.
Sí, yo creo que bueno, las cosas que salen bien, como salieron los pactos de la Moncloa, pues nos parece que fueron como naturales, como sencillas. Y en realidad, bueno, está valorado en muchos sitios, yo no hago aquí más que un resumen, pues no fue así. En primer lugar, porque tenemos que ponerlo en el año 77, bueno, que se estaba haciendo todavía la transición, ¿no? Que se podía interpretar que, bueno, estaban el cambio al sistema democrático, estaban empezando los partidos, había tensiones y había un poco enfrentamientos. Pero yo creo que ahí los pactos de la Moncloa que se hicieron, dirigidos por el profesor Fuentes, que entonces Adolfo Suárez nombró vicepresidente del gobierno y ministro de Economía, lo que tuvo la virtud es de convencerle que en esos acuerdos ganábamos todos. A lo mejor no ganábamos todos, que los costes de superar una crisis económica que estaba provocada por el shock de la subida de los precios del petróleo, bueno, ahora con lo que ha subido ya casi nos parecerá poco, pero pensemos que la inflación en unos meses subía de manera, era de por encima del 20, del 30%. Ahora esto, claro, afortunadamente el ser humano tiene esa capacidad de olvidar los tragos malos, pero los tipos de interés estaban por el 20 y tantos, el 30%. Cuando uno iba a comprar una casa, ahora nos quejamos. Bueno, había una serie de circunstancias realmente, realmente tremendas, ¿no? Y que decir, bueno, ¿cómo mejoramos esto? Pues, y convencer a la gente de que todos íbamos a ganar, unos más y otros menos, y que los costes de los ajustes necesarios se iban a repartir equitativamente, no iban a estar a sopesar más sobre un grupo social que otro, yo creo que fue el gran mérito del profesor Fuentes, que por otra parte está en la línea con lo que él había enseñado. Había enseñado que la economía nos podía ayudar un poco a mejorar a todos. Y a mí me parece que eso, aparte de otras actuaciones junto a otros economistas, pues fue bueno, pues un gran logro, a veces olvidado porque nos parece tan sencillo, pero yo creo que incluso en los momentos actuales de que el ponerse de acuerdo, que el consenso, el acuerdo, la negociación, el hablar, tiene mejores rendimientos para la economía y para los agentes económicos que el disenso, las tensiones, la falta de entendimiento, pues yo creo que es una lección que a mí me parece que tiene un valor más allá de los propios pactos de la Moncloa.
Me gustaría terminar hablando de la labor del profesor Fuentes Quintana en la facultad. Fue el primer decano de nuestra facultad. Desde esta facultad y desde otros puestos que en ese momento estaba desempeñando, se ponen en marcha una serie de proyectos que creo que son interesantes y que podíamos valorar también.
Sí, yo creo que el primero fue poner en marcha la facultad, porque hay que recordar aquí que él convenció a la Confederación Española de Cajas de Ahorro para que pusiera el dinero. En aquel momento, siempre, ¿no? Las universidades parece que no tenemos demasiados recursos, y eso del patrocinio en mecenazgo, bueno, en el año 73, pues durante varios años, hasta que la universidad pudo con sus propios presupuestos afrontar los gastos de profesorado, etcétera, pues consiguió esos fondos, que fueron muy importantes. A mí me parece que eso pues es una operación que ojalá se hubiera repetido en más de una ocasión, ¿no? Y después, cuando ya la universidad pudo, pues pagó el proyecto. De hecho, lo pagaba la universidad y al final le decía a la Confederación y le daba el dinero que le había costado poner en marcha la facultad. Pero no solamente fue eso, que ya a mí me parece importante, sino que además se tomó muy en serio eso que yo digo en la Laudacio allí, que es cambiar la función de producción, es decir, de la función de producción universitaria. Porque, por ejemplo, las unidades didácticas que la facultad empezó a hacer, yo en aquel momento todavía no estaba aquí, pero se estaban utilizando en muchísimas facultades como materiales de estudio, porque los manuales en la facultad de económicas o los manuales eran extranjeros, eran caros, estaban a veces no adaptados mucho a nuestro, y las unidades didácticas de la facultad de económicas fueron, yo creo que un modelo que por desgracia después a veces en algún momento eso se ha desvirtuado y se han ido perdiendo. Pero yo recuerdo, por ejemplo, las emisiones de radio, porque fue lo que a mí me encomendó, lo primero que a mí me encomendó cuando llegué aquí. Las emisiones de radio se hacían de temas monográficos, pero además a los alumnos se les facilitaba después una bibliografía complementaria, se hacía un cuaderno escrito que se les facilitaba a los alumnos con un artículo generalmente relativo a ese tema de algún economista relevante, con alguna bibliografía adicional, que eran unos pequeños cuadernitos, y se trataba que la radio fuera realmente un elemento que impulsar la ciencia. Hoy día ya lo tenemos mucho más consolidado, ¿no? Y casi todo, la revista de económicas y empresariales, donde explicaban cómo se enseñaba las corrientes, pues yo creo que ahí fue un elemento importante de que creó también una forma de hacer las cosas en un momento que la UNED estaba iniciándose. Y yo recuerdo perfectamente aquellos años, los años 72-73, que yo estaba en otra universidad y después me trasladé, y que al principio, incluso cuando me trasladé aquí, la gente todavía dice, bueno, pero esto de enseñar a distancia, bueno, hoy día nadie se plantea tampoco una discusión de que una duda la más mínima de que la enseñanza a distancia tiene el rigor. De hecho, hoy día se piensa que tiene más rigor. Eso también el profesor Fuentes fue siempre para evitar cualquier suspicacia que pudiera existir, ¿no? Pues se preocupó como decano de que la exigencia, bueno, que los programas se dieran, bueno, que fueran los exámenes rigurosos, que cosa que se han hecho en otras...
Control de calidad.
Que hubiera eso. Y de hecho, bueno, pues allí recuerdo una anécdota que pasó, que en una oposición del Banco de España, de los 10 primeros opositores, 5 habían estudiado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y recuerdo perfectamente que dijimos, ¿esto qué es? ¿Cómo una universidad, una facultad tan joven y tal? Bueno, pues porque el esfuerzo que exigía el sistema de estudios, las unidades didácticas, el sistema de exámenes, bueno, en definitiva, la función de producción, cómo hacíamos las cosas para que la gente aprendiera, podía ser duro, pero era realmente, prestigió pronto la carrera de economista en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y disipó, yo creo que, todas las dudas que pudieran existir de la preparación y de la cualificación, porque además de conocimientos económicos, que eran sin duda relevantes, y en todas las facultades lo dan, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, los alumnos que seguían entonces y los que siguen ahora tenían que ir adquiriendo esto que ahora también en el espacio europeo se pone de moda, es decir, habilidades, destrezas, capacidad de trabajo, constancia, preparación de rendimiento adecuado. Y a mí me parece que son valores que él los vio claramente, que contribuyó a que se establecieran de una manera determinada y que después hemos continuado, a veces, no sé si con tanta habilidad como la hizo el profesor Fuentes, pero a mí no me cuesta, creo que es justo reconocer que fue su impulso. Si no hubiera estado el profesor Fuentes de decano fundador, pues posiblemente la Facultad de Económicas tendría otro sentido, ¿no?
Bien, pues yo creo que, Rafael Castejón, si le parece, podemos acabar este programa de radio que estamos dedicando a las aportaciones del profesor Fuentes Quintana, recién nombrado doctor honoris causa por esta universidad, con unas palabras suyas.
Sí, me parece estupendo, porque ese ha sido su gran motivo. El economista es importante, la frase que creo que repetirá constantemente muchos de los escritos de Ortega, sin economistas el país no puede hacer nada, con unos cuantos economistas seremos capaces de hacerlo todo. Yo espero que ese todo sea mejorar la vida de todos los ciudadanos en el futuro también.
Bueno, pues vamos a escucharle y le damos las gracias a Rafael Castejón Montijano, decano de la Facultad de Económicas, nuestro decano y padrino del profesor Fuentes Quintana en su investidura como doctor honoris causa. Vamos a escuchar al profesor Fuentes Quintana. Gracias.
Yo creo que un economista tiene un problema importantísimo en su formación, que son los lenguajes. Hasta el punto de que pienso que los lenguajes son todo. Si no hay lenguajes, no hay economista. De tal forma que muchos economistas se emplean por los lenguajes, valen por los lenguajes les forman fundamentalmente, y lo que son, se lo deben a los lenguajes. De tal manera que una facultad que no cuide los lenguajes, hasta el límite de perfeccionarlos de los economistas que a ellos acuden, es una facultad que no cumplirá con el total del propósito básico que debe tener en la formación de un economista. Esta alternativa nos lleva a indicar cuáles son los lenguajes. Y los lenguajes son cinco. Uno, el inglés. Dos, las matemáticas. Tres, la contabilidad. Cuatro, la informática. Y cinco, la estadística. Hay del economista que no tenga formación en estos cinco lenguajes.